Hoy estaremos mirando la omnisciencia de Dios en su aspecto benéfico y consolador para el Hijo de Dios. El otro lado, la omnisciencia de Dios, una verdad consoladora, es el tema de esta mañana. La omnisciencia de Dios, una verdad consoladora. Ya hablamos lo que la omnisciencia es: simplemente Dios conoce todo, sabe todo. Entonces, en esta mañana estaremos explorando este lado de esa parte de su carácter, esa bendita verdad, y nos apropiaremos también de sus consuelos que nos ofrece. ¿Qué beneficios nos ofrece conocer esta parte de nuestro Dios? ¿Qué consuelos encontramos para nuestra vida? Sí, está al otro lado una verdad aterradora que lo escudriña, tiene un escrutinio Dios de nuestra manera de vivir, pero ahora del otro lado es una verdad que consuela. Y este será un sermón en dos partes. Esta sección será hoy, si Dios permite. El próximo domingo seguiremos con ello. Que el buen Dios quiera consolarte en esta mañana, pueda bendecir tu vida, porque este es el tema y es el propósito: la omnisciencia de Dios, una verdad consoladora. ¿Cuándo acontece eso? Y vamos a mirar algunas experiencias de la vida donde se manifiesta la consolación de este Dios omnisciente. Y en primer lugar, miraremos cuando estoy perplejo. Es una palabra, tal vez no la han conocido mucho, no la usamos mucho. Pero en esa condición que me encuentro, cuando estoy perplejo, esta verdad viene a consolarme. Es una verdad que me consuela. Perplejo quiere decir alguien vacilante, incierto, una persona que está confusa y desconcertada y no sabe lo que debe hacer, pensar o decir. Está desconcertado uno, no sabe uno qué hacer. Es allí donde la luz del omnisciente Dios viene a alumbrarnos. Nuestro texto para este punto es Job 23:10. Mas Él conoce mi camino. Él conoce mi camino. En medio de esta perplejidad que me agobia, Él me conoce. Él conoce mi camino. Job 23:10 es el texto base para este punto. Así que si quieren ir allá, Job 23:10. Tenemos, ustedes ya lo han escuchado, muchos mensajes en el libro de Job. El contexto es lo que le viene a dar fuerza a este pasaje. El capítulo 23, versículo 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él conoce mi camino. Es que Job, el capítulo 23, Job desea abogar su causa delante de Dios. Está abrumado, perplejo, no sabe qué hacer. Está desconcertado. Y estando en esta condición, este hombre, lo único que lo consuela es esta verdad: Él conoce mi camino. Pero noten la frase que tiene antes: mas Él conoce. Eso le da peso a todas sus experiencias que está pasando. Estoy en medio de todas estas tormentas en mi vida, mas Dios, mas Él conoce mi camino. Puede que esta verdad, esto, sea profundamente un misterio para mí. Dice Job, lo digo yo, lo aplico para mí. Puede que esto sea profundamente misterioso para mí y completamente incomprensible para mi familia, para los hermanos de la iglesia, para mis parientes. Tal vez es incomprensible, pero Él conoce mi camino. Pero Él conoce mi camino. El contexto de este texto, que es todo el libro de Job, nos presenta múltiples razones para que Job esté perplejo. Muchas experiencias que está pasando. En un día se le cayó todo a este hombre. En un día. Y estando en esta condición es cuando el Dios, vamos a mirar algunos pasajes, el Dios omnisciente viene a consolarlo. Job está perplejo porque ha perdido todos sus bienes materiales. Quien quiera que sea, le duele lo que ha trabajado. Está perplejo porque ha perdido sus 10 hermosos hijos en un solo día. Está perplejo porque ha perdido su salud. Está agonizando este hombre. Si usted mira el libro de Job, dice que su piel está abierta, los gusanos carcomen su piel. Ha perdido sus bienes, ha perdido sus 10 hijos, está llorando, está sufriendo y ahora pierde su salud. Está perplejo por la incomprensión de su esposa. Está perplejo por la ignorancia de sus amigos. Hablan mucho, puras cosas vanas, dice él. Ojalá se callaren y eso contaría como sabiduría para ustedes. Ojalá se callen y dejen de hablar. Ustedes saben, hay gente que a veces es difícil. El día que mi hija estaba en cirugía, ese mismo estábamos en la incertidumbre que iba a decir el médico, estaba en cirugía, recibí una llamada, creo le platiqué a mi hijo, Jesse, chiste, es un golpe en la cara, uno está abrumado y hay gente que en verdad deberían de callar, no hablar. Solamente destilan veneno, como estos amigos de Job, ignorantes. Usted mire los capítulos, cómo lo condenan a él. Lo están, acusa y acusa, condena. Pero también está perplejo por la ignorancia de sí mismo. No sabe por qué le acontece todo esto a él. ¿Por qué todo esto le está aconteciendo? ¿Qué pasa? Si usted mira todos los argumentos que él presenta a Job en el libro, lo que hace está en la búsqueda. Investiga, está indagando, explorando. ¿Por qué? Quiere saber. Si estuviera delante de Dios, tuviera la oportunidad, pero no puedo hablar, necesito un mediador, dice, que esté conmigo. Quiero saber por qué. O sea, él mismo ignora por qué todo lo que le acontece. Está perplejo por la ignorancia de sus parientes conocidos. Mi hermano, estando en esta condición, ¿qué es lo que le queda? El Dios omnisciente viene y le dice: Él conoce mi camino. No importa lo que me ha pasado, no importa las palabras hirientes de mi esposa, no importan toda la basura de mis amigos, no importa mi ignorancia, tampoco lo entiendo. Son una cosa, sé, Él conoce mi camino. Él conoce. Vaya al libro de Job capítulo 29. Quiero marcar algunos pasajes que estuve leyendo. El capítulo 29, Job está recordando su floreciente vida antes de la calamidad que llegó a su hogar. Capítulo 29, añora esos días. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, cuando en los días en que Dios me guardaba, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente? Ahora se siente abandonado, y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, abundancia, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, los ancianos se levantaban y estaban de pie, los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba, su lengua se pegaba a su paladar. 12. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. El corazón de la viuda yo daba alegría. 15. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre. ¡Qué generoso este hombre! Por eso está perplejo. ¿Qué he hecho? Menciona jóvenes, ancianos, príncipes, los principales, al pobre, al huérfano, la viuda, al ciego, cojo, menesteroso, a todos ellos se extendía la mano este hombre. Pero ahora no tiene nada. Está perplejo. Capítulo 30. Pero ahora se ríen de mí, los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado, o sea, cuidaba de ellos. Versículo 9, y ahora yo soy objeto de su burla, y les sirvo de refrán a los jóvenes, me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, lo escupían a este hombre. ¿Cómo no va a estar perplejo? ¿Qué tiene ahora? ¿Qué le queda, Job? Lo único es, él conoce al Dios omnisciente, mas él conoce mi camino. Estoy solo, dice Job, solo, él y su Dios únicamente. Hermanos, eso es doloroso. Pero es cuando más experimentamos este Dios omnisciente. Los que no han pasado lo van a experimentar. Y es mejor que aprendan, comiencen a conocer este Dios. Job no tiene nada ahora. Lo único que tiene es a su Dios. Pero su Dios parece que está distante. Me ha abandonado el Omnipotente, se siente abandonado física y emocionalmente. Está deshecho este hombre, está deshecho, mas él conoce mi camino, mas él conoce mi camino. Lo único que tiene, como dice San Pablo el apóstol, limpia conciencia y el testimonio de Dios. Es lo único que tiene Job. Es lo único que le queda. Es un grito de consuelo desesperado, mas él conoce mi camino. ¿Ve cuando a alguien le están ofendiendo, hiriendo, acusando? Usted dice, pero Dios conoce mi camino. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, Dios conoce mi camino. Es el único. Miren el capítulo 16 de Job, ahí atrasito unas. Capítulo 16. Por eso es muy hermoso conocer a Dios. 16, versículo 19. Oh tierra, dice el 18, no abra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Tiene un testigo que mira. Esa es una verdad consoladora. Es el primer punto. Cuando estoy perplejo, la omnisciencia de Dios se convierte en una verdad consoladora. Realmente consuela. No me queda nada en que aferrarme. Lo único que tengo es a Él. Y Él, aunque piense que está distante, aunque piense que me ha abandonado, Él conoce mi camino. Es una verdad que consuela. Tiene que usted digerirla para que encuentre el alivio que su alma busca. Tal vez todos, hay momentos cuando parece que todos nos han dado la espalda. Parece que no hay nadie que esté a nuestro lado. Los problemas me agobian. Estoy perplejo, desconcertado, confuso. No sé qué debo hacer, qué pensar, qué decir. Pero estando en este estado, surge esta verdad. Mas Él conoce. Él conoce mi camino. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Esta es la verdad que me consuela. Número dos. ¿Dónde se manifiesta esta verdad también? Cuando estoy fatigado y decaído. ¿Cuánto bien hace esta verdad? Cuando estoy fatigado y decaído, la omnisciencia de Dios se convierte también en una verdad consoladora. Fatigado y decaído. Se cansa uno. Es que a veces viene un problema, lo manejamos, pero apenas estamos en él y viene otro. Y a uno se ha ido y viene otro. Y el tercero, el primero no lo hemos podido resolver. Y viene uno más. Y produce fatiga. Nos cansamos, hay fatiga y hay decaimiento. Pero estando en ese estado, surge otra verdad, el Salmo 103 es nuestro texto para este punto. 103, libro de los Salmos, muy conocido. Capítulo 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición. El primer punto, Él conoce mi camino. Aquí Él conoce mi condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Esa es la vida. Y es mejor que lo entiendan jovencitos que están aquí, que ya entienden, porque los más viejos y viejas también ya lo entienden mejor, porque ya saben de problemas. Note las súplicas que se hacen en este salmo. Él conoce mi condición, se acuerda, toma en cuenta, considera que soy polvo. La versión de las Américas dice: Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. Esa es nuestra condición. ¿Por qué tanta gloria en el hombre? ¿Por qué tanta soberbia? Somos solamente polvo. Génesis 2:17 dice que polvo más soplo de Dios igual a ser viviente o alma viviente. Si no hay soplo de Dios, solamente hay polvo. Cuando por ello, cuando se muere alguien, ¿qué queda? Solo polvo. Polvo. Usted mira cuando alguien muere y lo creman, ese hombre de 6 pies, chonchito, queda en una cosita, si en una botella lo meten ahí. Es todo. Polvo. Acuérdate, esa es tu condición. No se te olvide. Es lo único que eres. Dios quita el soplo y es lo único que eres, polvo. Por ello Dios, en Génesis ahora, capítulo 3, primero dije 2:17, ahora el 3:19, es cuando se opera la descomposición de la composición. Lo que Dios compuso, lo que Dios hizo, se descompone. Esa es la muerte, lo mismo que dice Eclesiastés 12. ¿Qué pasa cuando te mueres? Dice. El polvo vuelve tu cuerpo otra vez al polvo. Miren, vaya al cementerio de los que han muerto. Ya tienen su tiempo ahí, va a abrir la caja y ya. Unas cuantas señales quedan ahí, algunos residuos de lo que fuiste un día. Polvo. Ve cuando los entierran donde hay, luego plantan árboles, qué bonitas flores. Bueno, algunos tienen buenas vitaminas, ¿verdad? Y nutren ahí. Eso es todo. Y el salmista está llamando la atención a esta parte del carácter de Dios. Él conoce mi condición. Cuando estás fatigado y decaído, es normal. ¿De qué te espantas? Pues eres polvo, ¿qué esperas? Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 y 5 habla de lo frágil que somos. Toda la escritura habla, pero no lo queremos aceptar. Somos eso. Si usted en el dedo más pequeñito que tiene en su pie o en su mano, lo más pequeñito, se rompe la uña en la orilla con la carne, le duele todo. Es increíble que una cosa tan pequeñita aquí le duela la cabeza hasta los pies. Somos algo frágil. Y el soberbio dice, Santiago nos presenta eso. Voy a ir a Los Ángeles, voy a hacer negocios, vender, comprar, y mañana voy a hacer todo eso. No sabes ni qué será el día de mañana. Cuando estás sufriendo, no te sorprendas. Es normal, es parte de tu vida aquí en la tierra. Él conoce nuestra estructura, sabe de cómo estamos formados. Dice Job, capítulo 10, versículo 11, Él conoce nuestra composición porque Él nos hizo. Tenemos cuerpo, carne, nervios. Si quiere, vaya ahí al Job, capítulo 10, 11. Me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios, vida y misericordia me concediste. Sí, Job está lamentando su condición. Dice, pero esta es mi estructura, esta es la composición de mi cuerpo, sufro. Es como cuando alguien dice que si tengo nervios, digo, pues sí, sí tengo. Pues ¿quién no tiene? No sé qué quieren decir con eso, o a veces sabemos qué. Tenemos emociones. Los sistemas nerviosos dicen que es donde camina la electricidad, ¿verdad? Todo para transportar todo tu cuerpo. Muy sensible. Lloramos, nos enojamos, sufrimos. Pues esa es nuestra condición. Tenemos esos elementos en nuestro cuerpo. Hermano, es mejor que tengas eso a que Dios quite el soplo que puso en ti, porque entonces ya quedaste puro polvo. Lo demás es señal de que sientes, tienes vida. Y en muchas partes en la Biblia habla sobre eso. Somos polvo. Nuestra composición es esa. Eclesiastés 12, versículo 7. Génesis 3, 19 que mencionaba. Salmo 78 también habla de eso. Ahora, quizás para entender bien nuestra condición y cuál debe de ser nuestra reacción cuando viene la fatiga y el decaimiento, vayan a 1 Corintios 10. Tengo algunas verdades aquí en capítulo 10, versículo 13, pasaje conocido. Lo encuentro ahí desglosado en 5 enseñanzas que quiero que vean. 1 Corintios 10, versículo 13. ¿Sí lo tienen ahí? 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La primera lección dice que es prueba común a todos los hombres. No eres marciano. Estás en la tierra. Es común, dice. Es común a todos, dice. Ninguna tentación que no sea humana. Es algo común a todos. La segunda es, dice que es la prueba que viene a tu vida es en proporción a tu resistencia. No te va a dar más, dice, no te dejará ser tentados más. Es en proporción a tu resistencia. Y lo maravilloso de esto, que en la prueba, dice, siempre hay una salida que Dios ha proveído. Siempre, siempre. Dice, quedará también juntamente con la tentación la salida. Siempre hay liberación en la prueba. Cuando piensas que no hay ya salida, Dios ha provisto. Siempre ha proveído de algo. Está la promesa fiel que limita el sufrimiento. No os dejará ser probados más. hasta ahí. Hay un límite del sufrimiento. Él nos hizo, conoce mi condición, no me va a dar más porque no lo puedo resistir. Y es la promesa fiel que Él nos da, no os dejará ser probados más. Hay un punto límite del sufrimiento para su hijo o su hija. Mira, hermano, si tienes un pickup de 5 toneladas, por favor no le pongas 10 de carga, porque se va a quedar ahí. El vehículo fue diseñado para 5 toneladas, no para 10. Yo fui diseñado para cierta capacidad. Dios que me formó, conoce mi condición, sabe que soy polvo, no me va a dar más de mi resistencia. Hay un límite en el sufrimiento que puedo resistir. No puedo sufrir más porque no puedo resistirlo. Usted mire los personajes de la Biblia. Miren este hombre, Job, del que hemos hablado. Ha sufrido una cadena de eventos dolorosos en su vida. Se lamenta, se queja y todo. Pero en ese plan perfecto de Dios, lo quiso así, para consolar a millones a través de la historia. Constantemente yo acudo ahí para buscar consuelo. Usted ha acudido ahí. Dios ha usado la vida de este hombre con ese propósito. En su plan perfecto de Dios, quiso que fuera de esa manera para bendecir a multitudes. Gracias a Dios por la vida de este hombre. Está diseñado para enseñarte a ti y a mí que Dios no me va a dar más de lo que no puedo soportar. Y la quinta enseñanza de aquí de 1 Corintios 10:13 dice: juntamente, paralelamente con la prueba, siempre viene la salida, dice el versículo ahí. Juntamente con la tentación, la salida. ¿Cuál es el propósito? Para que podáis soportar. Y cuando tú pasas por esto, proclamamos la bendita verdad del versículo: Dios es fiel. Es lo que dice nuestro texto aquí, pero fiel es Dios. Cuando estamos en medio de este abatimiento, la fatiga, el decaimiento, y Dios viene y nos consuela con esta verdad consoladora que tiene, porque Él conoce mi condición, proclamamos que Dios es fiel. Él recibe la gloria. Al fin y al cabo, que eso es lo primero que debemos de hacer, darle la gloria a Dios. Entonces, Él conoce mi condición. Él conoce mi capacidad de resistencia. Fatigado, decaído, mi hermano, no me va a dar más. Cuando estás pasando por problemas, a veces piensas, ya no puedo con esto. No, sí puedes. El Dios omnisciente te conoce tu condición. Mire, Job se cuestiona esto. Él, no a Dios. 6, libro de Job, capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 11 y 12. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? Son interrogantes que él tiene. ¿No es así que aún, ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Él está pasando por todo esto y dice, ¿cuánto más? Sí, este hombre está fatigado y decaído. Pero él dice, él conoce mi condición. Él conoce mi condición. Y usted lo mira en el libro de este de Job, cómo él a veces cae en los abismos de desesperación, pero hay ocasiones cuando se levanta y proclama a Dios. Miren el capítulo 19. Es un grito de victoria en medio del dolor. ¿Quién diese ahora? Versículo 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Hay dolor, pero mire el grito de triunfo. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¡Qué verdad consoladora el Dios omnisciente! Está caído ahí, en el basurero, en la ceniza, rascando su piel con un pedazo de teja ahí, raspando. Pero en esa condición dice, yo sé que mi Redentor vive. Y cuando esta piel sea deshecha, se deshaga, mis ojos van a ver a Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce mi condición. Esto son verdades que realmente traen mucho ánimo, consuelo cuando estamos pasando por la prueba. 3. ¿Cuándo se manifiesta esta verdad consoladora de la omnisciencia de Dios? Cuando me asalta la duda y el desánimo.